Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Economía de la Empresa, Inversión y Financiación. Vamos a comenzar hoy la parte de financiación que corresponde a la materia de la segunda PEC y veremos el tema número 7. No nos va a dar tiempo a terminarlo, avanzaremos bastante en esta unidad temática. ¿Qué vamos a ver en el tema número 7? Pues vamos a ver las fuentes de financiación de la empresa. Analizaremos tanto la financiación interna como la financiación externa. Dentro de la interna, fundamentalmente nos centraremos en la amortización, en las reservas, comentaremos también los ventajas e inconvenientes y el multiplicador de la financiación. Y en la financiación externa hablaremos de las aportaciones al capital social, aportaciones a fondos propios, la financiación exógena a largo y a corto y, por último, hay un epígrafe que versa sobre la financiación de las pequeñas y medianas empresas, en concreto dos fórmulas como son el capital riesgo y las sociedades de garantía recíproca. Como siempre, en cada tema tenemos este pequeño cuadro, resumen, gráfico de todo lo que vamos a ver. Financiación interna o autofinanciación, diferenciamos entre la autofinanciación de mantenimiento, las amortizaciones y la de enriquecimiento, que serían las reservas. En las fuentes financieras externas tenemos aportaciones a capital social, aportaciones de capital, financiación a largo plazo mediante emisión de préstamos, financiación bancaria, préstamos y créditos y operaciones de leasing y renting. Y la financiación a corto, analizamos el crédito a proveedores, los pagarés de empresa, el papel comercial, la financiación bancaria a corto, como serían los créditos y préstamos y descuento de efectos. Y, por último, el factoring con recurso y sin recurso. Y luego ya, como he apuntado, la financiación de las pymes. Bien. Las fuentes de financiación, en términos generales, se pueden subdividir en dos grandes grupos. Las fuentes de financiación interna o autofinanciación, que recogería aquellos recursos generados por la empresa en su actividad productiva y financiera destinados a mantener e incrementar el valor de la compañía. Y por otra parte tenemos la financiación exógena o externa, recursos que provienen de agentes externos con los que se financia la estructura económica, el activo empresarial. Las fuentes internas, insisto, sería la de mantenimiento, amortización y la de enriquecimiento de las reservas. Como fuentes externas al flujo de la empresa serían también las aportaciones al capital social que realizan los socios. ¿Ok? Financiación interna. Es el proceso por el que la empresa obtiene recursos en el ámbito de su gestión para financiar su actividad inversor. Los recursos obtenidos ni tienen coste explícito ni pesa sobre los mismos la exigibilidad en su devolución. Estamos hablando de pasivo no exigible. Evidentemente no tienen coste explícito, pero sí tienen un coste a tener en cuenta, que es el coste de oportunidad de estos recursos. La autofinanciación tiene un doble objetivo: compensar la pérdida de valor que sufren determinadas inversiones, autofinanciación de mantenimiento, y realizar con estos fondos nuevas inversiones, que sería la autofinanciación de enriquecimiento. Comenzamos con la primera de ellas, la de mantenimiento, y aquí vamos a hablar de la amortización. La amortización es un proceso contable para registrar en la empresa la depreciación o desgaste físico del activo fijo. Y aquí podemos diferenciar varios tipos de causas originarias de este desgaste. La depreciación física por el mero paso del tiempo, la cual puede reducirse mediante políticas adecuadas de mantenimiento de los activos. La obsolescencia, que consiste en que el activo se queda de alguna forma anticuado tecnológicamente, o bien este activo no está generando el rendimiento deseado en comparación con las circunstancias del entorno, con las circunstancias del momento. La más conocida de las obsolescencias es la obsolescencia tecnológica, por lo tanto. Y luego la tercera causa sería el agotamiento caducidad, cuando se agota el recurso utilizado. Bien por caducidad legal, por ejemplo, la concesión administrativa, pues tiene un periodo de vida determinado, o una patente, o bien por caducidad natural. Función financiera de la amortización. Mientras el bien esté inmerso en el proceso productivo, la empresa va generando un fondo derivado de las cuotas de amortización, que tendrá como misión capitalizar la compañía para que, llegado el fin de la vida del activo, este se renueve. Ya hemos visto en temas anteriores toda la política de las cadenas de renovaciones de la empresa. Este fondo no se utilizará hasta que se presente tal renovación del activo. Sin embargo, debido al coste de oportunidad de tener ocioso este volumen de recursos, aunque teóricamente se destine a la renovación del activo, la empresa evidentemente lo va a utilizar. Lo va a utilizar para financiar todo tipo de actividades, las actividades operativas o de gestión que necesite en cada momento. Pero sabiendo que este fondo está ahí dentro de la compañía, porque la amortización, ya sabéis, es un gasto contable que no genera salida de cash flow, salida de tesorería de la empresa. Es un gasto que no genera pago. Un efecto muy curioso dentro de las amortizaciones es el efecto expansivo o efecto Lohmann-Rupti. La amortización persigue mantener el valor de la empresa protegiéndola de la depreciación física a la que se ven sometidos sus activos fijos, sus inmovilizados. Sin embargo, este mecanismo de reempleo de recursos puede contribuir a la expansión de la empresa bajo las siguientes hipótesis. Primera, la empresa ha de encontrarse en fase de expansión. Segunda, el equipo productivo ha de ser divisible, es decir, podemos añadir continuamente nuevos equipos idénticos sin que suponga ello la reacción de los antiguos. Y tercera hipótesis de partida, no existe obsolescencia que afecte la duración, al precio de adquisición o la capacidad productiva de los equipos. Bajo estas hipótesis, si la empresa destina el fondo de amortización a la adquisición de nuevos equipos, se producirá el efecto Lohmann-Rupti que vamos a analizar a continuación. Supongamos que una compañía aérea que comienza su actividad con 5 aeronaves tiene un coste o un precio de adquisición de cada aeronave de 20.000 euros y una duración de la aeronave de 5 años. Al final de los 5 años, cada quinquenio, pues el avión se vende por una determinada cantidad. Se vende por 5.000 euros. Nos ha costado, como hemos visto, 20.000, lo vamos a vender por 5.000. La empresa sigue un método de amortización lineal con cuotas constantes y todos los recursos obtenidos por la amortización se utilizan en la compra de nuevos aviones para reemplazar los aviones. La base amortizable, pues, ¿cuál será? Será el precio de adquisición del avión, 20.000 menos el valor residual que obtenemos, 5.000. Tenemos una base amortizable de 15.000. Y como la vida útil es de 5 años, amortizamos 15.000 euros en 5 años. La cuota de amortización anual será de 3.000 euros por avión. Por tanto, empezamos en el año 1 con 5 aviones en servicio. La amortización será 3.000 por 5, 15.000. Habremos liberado 15.000 euros y tenemos este fondo. Todavía no podemos comprar aviones nuevos porque cada avión cuesta 20.000. Vamos al año 2, seguimos con 5 aviones operativos en servicio, invertimos, o mejor dicho, no invertimos. Es decir, soportamos una amortización de 15.000 euros, lo cual nos libera recursos en explotación de 15.000 euros, más los 15.000 que teníamos, tenemos aquí 30.000. 30.000 que serían gastos que no han supuesto salida de tesorería, que no han supuesto cash flow. Por tanto, tenemos esos fondos en el seno de nuestra compañía. ¿Y qué hacemos con esos fondos? Pues vamos a comprar un avión nuevo que nos cuesta 20.000 y nos quedarán 10.000 ahí de remanente. Por tanto, el tercer ejercicio, hemos adquirido un nuevo avión, ya empezamos con 6 aviones a operar, la amortización será 3.000 por 6, 18.000, 18.000 más los 10.000 que nos quedaban antes, tenemos unos recursos liberados, un remanente de 28.000, con lo cual compramos otro avión por 20 y nos quedan 8. Empezamos el ejercicio 4 con un avión más, por lo tanto tenemos 6 más 1, 7. Las cuotas de amortización 3.000 por 7, 21. Los recursos liberados serían 8.000 más 21, 29. Por lo cual compramos otro avión y nos quedan 9.000 euros ahí para invertir en años sucesivos. Empezamos el año 5 con una aeronave más. Tenemos 8 aeronaves operativas. La amortización será de 24.000 euros, 3.000 por 8, y qué pasa que a cierre de ejercicio han llegado a la finalización de la vida útil las primeras 5 aeronaves, con lo cual las enajenaremos y tendremos un valor residual de 25. Por tanto, recursos liberados serían 24.000 de la amortización, más 25 de la enajenación de las 5 primeras aeronaves, 49 más 9 tendríamos 58.000 euros. ¿Eh? 24 más 5 más 9 hacen 58. ¿Vale? Con lo cual, con 58.000 compraremos 2 aviones, gastaremos 40.000 y nos quedarán unos recursos de 18. Empezamos el año 6, compramos 2 aviones más, pero damos de baja 5. Por lo tanto, tendríamos 8 más 2, 10, menos 5, 5 aviones. ¿Eh? Amortizamos, por tanto, 3.000 por 5, 15.000. Tendremos 18.000 más 15, 33.000 euros liberados. Compraremos una nueva aeronave y nos quedarían 13.000. Y así seguiría esta secuencia del efecto Lohman Rupke. Como veis, se va a estabilizar si invertimos las cuotas de amortización en la adquisición de nuevas aeronaves. Empezamos con 5 y estaremos luego entre 6 y 7. ¿Veis? Fundamentalmente se establecerá en el orden de 6 aeronaves. Nos permitirá incrementar nuestra flota este efecto Lohman Rupke. Bien, pasamos a la otra autofinanciación, la de enriquecimiento, la cual suele estar formada por las reservas que se dotan con cargo a los beneficios no distribuidos del periodo, una vez que se han calculado, y estas reservas suponen un incremento real del patrimonio empresarial, forman parte de los fondos propios, forman parte del patrimonio neto del pasivo no exigible de la compañía. En ocasiones, no obstante, existen reservas no reflejadas en el balance de la sociedad, derivándose una infravaloración del activo de la compañía. Hablamos entonces tanto de reservas ocultas, si se generan por un hecho intencionado, como de reservas tácitas, si se han creado de forma casual. En cuanto a la tipología de las reservas, podemos encontrar una reserva legal, que aparece regulada en la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, y estas reservas se dotan en las sociedades anónimas ilimitadas. Y que hay que dotar el 10% del beneficio del ejercicio hasta que esta alcance el 20% de la cifra de capital. Mientras no se alcance esa cifra, dicho límite solo se podrá destinar a compensar pérdidas en caso de que no existan recursos suficientes. Las reservas estatutarias se dotan conforme a lo dispuesto en los estatutos de la cada compañía, los estatutos son ley de la compañía, en el porcentaje de destino pactados en ellos. Las voluntarias, previo acuerdo de Junta General. Y las especiales, en virtud de algún beneficio de carácter fiscal asociado a la realización de determinadas inversiones. El contenido de estas es variable, muchas veces aparecen fijadas en normativas, tanto de tipo fiscal como en normas especiales. Una reserva especial pues puede ser, por ejemplo, una reserva de revalorización, que aparecen en impuestos sociales. El multiplicador de la autofinanciación. La autofinanciación tiene una serie de ventajas frente a la financiación externa. Primero, no debe pasar el trámite de ser analizada. Segundo, no pesa sobre ella la exigencia de su devolución. Tercero, permite una mayor autonomía a la empresa para afrontar sus inversiones. Aumentamos fondos propios y reducimos el grado de apalancamiento o el grado de riesgo financiero. Asimismo, el hecho de destinar beneficios a la constitución de reservas posibilitará que la firma crezca más que la autofinanciación retenida, al incrementarse la deuda en la cuantía correspondiente a la ponderación del grado de apalancamiento. Por ello, la autofinanciación permitirá a la empresa financiarse en mayor medida que los recursos propiamente derivados de los beneficios no distribuidos. Bien, y aquí tenéis en pantalla este coeficiente de autofinanciación, el coeficiente de apalancamiento financiero, que lo denotamos con esta letra griega y lo obtendríamos dividiendo el pasivo exigible entre el pasivo total, siendo el pasivo total el exigible más el no exigible. En concreto, analizaremos dentro del pasivo total el capital social más las reservas, más el pasivo exigible a corto y a largo plazo. Con lo cual, de aquí podemos sustituir y si sabemos que el pasivo es igual al capital social más las reservas más el pasivo exigible de la fórmula del grado de apalancamiento, yo sé que el pasivo exigible es el coeficiente de apalancamiento por el pasivo total. Con lo cual, sustituyo esto por esto y me queda la fórmula de esta guisa. Pasivo total es igual a capital social más reservas más coeficiente de apalancamiento por pasivo total. Si incrementamos el valor de la autofinanciación de forma correlativa, se producirá una variación en el pasivo. Por lo tanto, aquí incrementaremos el pasivo, pasivo más incremento de pasivo, y luego incrementaremos aquí las reservas y, evidentemente, también el pasivo. Restando miembro a miembro las dos expresiones, pues despejando sobre aquí, nos quedaría que el incremento de pasivo sería igual al incremento de las reservas más el grado de apalancamiento por incremento del pasivo. Con lo cual, saco factor común, incremento de pasivo por 1, esto lo pasaría a la izquierda primero, claro, me quedaría menos. Y saco factor común, ¿vale? El incremento de pasivo por 1 menos el coeficiente de apalancamiento es igual a el incremento de las reservas. Y dividiendo los dos términos por el incremento de las reservas, pues esto me quedaría de esta guisa y podremos plantear la relación que veis aquí en pantalla, la cual nos va a expresar en qué medida se incrementará el pasivo ante cambios en autofinanciación, ceteris paribus constante el grado de apalancamiento, y vemos que siempre va a ser positivo y superior a la unidad. De esta expresión deducimos el coeficiente o multiplicador de la autofinanciación, que será 1 partido por 1 menos el grado de apalancamiento. Aquí lo que estoy haciendo es el incremento del pasivo será igual al incremento de las reservas dividido entre 1 menos el grado de apalancamiento. Y bueno, divido cada término por el incremento de A. Esto se va con esto y me queda, perdón, aquí divido incremento de A y aquí divido incremento de A. Entonces, esto se va con esto. ¿Y qué me queda? Incremento de pasivo entre incremento de A es igual a 1 dividido entre 1 menos el grado de apalancamiento. Y 1 dividido entre 1 menos el grado de apalancamiento es el multiplicador de la autofinanciación, que vamos a anotar por N. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa presenta la siguiente estructura financiera. Capital social 20 millones, reservas 15 millones, deudas 45 millones. El pasivo total, ¿cuál sería? Pues 20 más 15 más 45, estaríamos hablando de un pasivo total de 80. Al finalizar el año, el beneficio ha sido de 10 millones, de los cuales se han destinado a reservas el 60%. Y nos dice, si la empresa desea mantener el mismo nivel de endeudamiento, calcule el multiplicador de la autofinanciación y la nueva estructura financiera de la empresa. Bien, para mantener el mismo nivel de endeudamiento, pues tendrá que mantener el mismo coeficiente de endeudamiento. Y antes de la distribución de beneficios y la dotación de reservas, ¿cuál era el coeficiente? Pues lo tenemos dividiendo las deudas totales, 45, entre el total del pasivo. El pasivo es igual a 80 millones. Que es el sumatorio de esto más esto más esto. 45 entre 80 me da un 56,25%, 0,5625 en tanto por 1. Bien, por tanto, el multiplicador de la financiación que será 1 dividido entre 1 menos 0,5625 y nos da un 2,285. Por tanto, la relación entre la autofinanciación y la variación del pasivo, ¿cuál va a ser? Aplicamos la fórmula que hemos visto antes y vemos que el incremento de pasivo es igual a 1 menos el multiplicador de la autofinanciación, que es 1 menos 0,5725, que es 2,285, por el incremento de las reservas. ¿Y cuál será? El 60% del beneficio, 6 millones. Si divido 6 millones entre esto, pues me dará 13 millones 214.258,71. Realmente esto lo tendría, pues, simplemente multiplicando, cojo la calculadora, estos 6 millones, que es el incremento de las reservas, por el multiplicador de autofinanciación, que es 2,285. Me da aproximadamente, bueno, si redondeo más, sería 13.714.258,13.710. ¿Y cómo nos quedaría la estructura financiera nueva? No hay cambios en el capital social. Las reservas pasan de 15 a 21 millones, porque veis que incrementamos 6 millones. Y las deudas, por tanto, sí, para que se incremente el pasivo en 13 millones 314, han de aumentar en 7 millones 314, que esto es los 13.714, 258, menos los 6 millones que incrementamos de reservas. Por tanto, el valor del pasivo pasará de 80 millones a ¿qué? A 80 más 13, a 93.712.950. Aumentamos las deudas, el pasivo exigible, en 7.714 y las reservas en 6 millones. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. Como ventaja principal, su autonomía, sin ninguna duda. También destacábamos el bajo coste que supone. Y en tercer lugar, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, puede ser la única vía financiera porque tienen mayores dificultades de acceder al crédito bancario. Inconveniente, su coste de oportunidad. El exceso de autofinanciación puede disminuir también la rentabilidad global de la compañía. El no reparto de dividendos porque estamos destinando beneficios a reservas. Y la inflación interna de costes. Por cuanto a la empresa, a efectos de obtener mayores beneficios para mantener el nivel de autofinanciación y al mismo tiempo poder repartir dividendos, subirá el precio de sus productos, lo que podría conducir a una pérdida de competitividad. Bien, ya hemos analizado la de financiación interna, la de mantenimiento y la de enriquecimiento. Vamos con la financiación externa. Esta última está constituida por los recursos que llegan a la empresa desde el exterior por cuenta de aportaciones de los socios al capital social o por cualquiera de las diversas variedades de financiación ajena. Por tanto, dentro de la financiación externa, ojo, están las aportaciones a capital social, aportaciones de capital, la financiación a largo plazo, obligaciones, préstamos y crédito bancario, leasing, y la financiación a corto, préstamos y créditos bancarios a corto, descuento comercial, crédito a proveedores, pagarés de empresa y factoring. Comenzamos con la primera de las fuentes de financiación externa, las aportaciones a capital social. El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios derivadas de la adquisición de acciones en el momento inicial de la misma o en momentos posteriores. Es decir, nos referimos aquí a las ampliaciones de capital. Supone la entrada de recursos externos a la sociedad, aunque pasen a formar parte de los fondos propios contables. ¿Qué formas tiene la empresa de colocar una emisión de acciones? Pues puede haber una colocación directa dirigida al público en general, pequeños accionistas y determinados grupos empresariales, o bien una colocación directa dirigida a un único inversor con el que negociamos ad hoc esta ampliación. Asimismo, puede haber una colocación indirecta usando intermediarios con los que negociamos la fórmula de colocación, la retribución de la misma y el riesgo asumido. A efectos de entender los procesos de ampliación de capital, debemos de tener presentes los siguientes conceptos o ideas. En primer lugar, todas las acciones de la empresa, en principio, tendrán el mismo valor nominal, si bien es cierto que la ley admite que haya acciones con distinto valor nominal. Está perfectamente permitido, pero en el grueso de las compañías suelen tener el mismo valor nominal. En segundo lugar, en el caso de que haya distinto valor nominal, pues habrá que convertirlas a un valor nominal equivalente para poder operar con magnitudes homogéneas. En segundo lugar, el valor contable o valor teórico de la acción. ¿Cómo lo tenemos? Pues dividiendo el patrimonio neto entre el número de acciones. Es un concepto distinto al nominal. El nominal sería capital social entre el número de acciones. El valor contable sería el patrimonio neto. En este caso cogemos aquí, porque es un análisis muy simple. Desde el punto de vista financiero no hacemos el mismo análisis que desde el punto de vista contable, es más detallado. Cogeríamos los dos principales componentes de los fondos propios. El capital social y las reservas lo dividimos entre el número de acciones. Conceptos distintos en nominal del valor teórico o valor contable. El valor teórico es el valor contable. Y luego tendríamos el valor bursátil o valor de mercado. Este último valor incluye en la valoración el valor real a precio de mercado de los derechos, bienes y obligaciones de la compañía, así como sus expectativas de futuro, mientras que el valor contable es un valor extraído de los libros de la contabilidad. Sencillamente, capital social más reservas dividido entre el número de acciones. Bien, volvemos a la empresa del ejemplo anterior, que tenía esta estructura financiera. Capital social 20 millones, reservas 15, deudas 45. Suponiendo que el valor nominal de las acciones es de 1.000 euros y que se realiza una ampliación de capital en la proporción 1 por 10, por cada 10 acciones antiguas, una nueva, nos pide que determinemos el valor contable tras la mencionada ampliación. Bien, calculamos en primer lugar el valor teórico de las acciones antiguas y cogemos para ello las magnitudes de balance, capital social más reservas, dividido entre el número de acciones. Si el valor nominal de las acciones es 1.000 y el capital social es 20 millones, el número de acciones será de 20 millones entre 1.000, nos va a dar 20.000 acciones. ¿Vale? Por tanto, capital más reservas entre el número de acciones, valor teórico 1.750. Fijaros que el valor nominal es de 1.000, el teórico de 1.750. La ampliación de capital se hace en la proporción de una nueva por cada 10 antiguas, por tanto, si hay 20.000 acciones antiguas, se ampliará en 2.000 acciones nuevas. Si la ampliación es a la par, esto va a significar que se emiten al mismo valor nominal, por tanto, no hay diferencia entre valores. Las acciones se pueden emitir a un valor superior al nominal, con prima, o al valor nominal, pero nunca a un valor inferior. Por tanto, si emitimos a la par, el nuevo capital social será 20 millones más 2 millones, que serían las 2.000 acciones emitidas a 1.000. 22 millones. Tendríamos aquí 20 más 2, 22. Las reservas son las mismas y las deudas también. ¿Cuál será el nuevo valor contable? Pues tenemos un valor contable de 22 más 15, 37 millones entre 22.000 títulos, vemos que el valor contable ha disminuido por el efecto dilución del capital social, puesto que las mismas reservas habrá que repartirlas entre más acciones. Imaginemos ahora, siguiendo con el ejemplo anterior, que las acciones se emiten sobre la par, con una prima del 20%. La prima de emisión pues va a ser una partida que forme parte de las reservas. Tras esta ampliación de capital, tendríamos un capital social de 22 millones, unas reservas de 15.400.000, veis que se han aumentado en 400.000 euros, porque si se emite con una prima del 20%, por cada acción que se emita, que son 2.000, habrá que pagar un precio, un sobreprecio de el 20% del valor nominal, o sea, el 20% sobre 1.000. Por tanto, 2.000 por 200, estamos hablando de 400.000. Las nuevas reservas ascenderán, por tanto, a 15.400.000. Y las deudas siguen siendo las mismas. ¿Cuál será el valor teórico? Pues cogeríamos capital social más reservas entre las acciones totales, que serían 22.000, 20.000 iniciales más 2.000 de la ampliación. Y ves que el valor teórico ha subido de 1.681 a 1.700, pero sigue siendo inferior al valor teórico antes de la ampliación, puesto que esta prima no cubre totalmente el reparto equitativo de las reservas. Bien, vamos a ver un tercer caso, el de las acciones liberadas. ¿Y qué son acciones liberadas? Son aquellas en las cuales el precio de emisión coincide con el nominal, se emiten sin prima, pero una parte de este nominal la paga la empresa con cargo a reservas, no la desembolsa el accionista. Supongamos que la empresa anterior desea realizar una ampliación liberada en un 25%. Por tanto, el precio de la acción para los accionistas, que será 1.000 euros menos un 25%, que va a desembolsar con cargo a reserva la compañía. Por tanto, pagarán 750 euros. La empresa suma el resto. ¿Cómo? Se amplían 2.000 acciones, 2.000 por 250 euros, que es la parte que asume la empresa, 250 es 1.000 menos 750, tendrá que aportar fondos la empresa con cargo a reservas de 500.000 euros para cubrir la ampliación. De ahí que tras la ampliación tengamos un capital social de 22 millones y unas reservas que han menguado de 15 millones a 14 millones y medio. ¿Ok? ¿Esto qué va a suponer? Pues que el valor teórico también se va a ver afectado, porque los fondos propios se reducen, puesto que he comprado acciones parcialmente, he emitido acciones parcialmente liberadas y hay una parte del desembolso de estos títulos que la asume la empresa con cargo a reservas. Tanto capital social más reservas tras la ampliación sean 36 millones y medio entre 22.000 títulos, veis que se reduce el valor teórico de la compañía. Aquí teníamos 1.681 y aquí tenemos 1.652. Derechos de suscripción preferente. En los aumentos de capital, los antiguos accionistas y los titulares de obligaciones convertibles podrán ejercitar el derecho a suscribir un nuevo número de acciones proporcional al valor de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de las obligaciones convertibles. El derecho de suscripción preferente tiene una doble finalidad. Primero, desde el punto de vista político, tratar de salvaguardar la proporcionalidad en la propiedad de la compañía. Y desde el punto de vista económico, supone, en la mayoría de los casos, un descenso en el valor contable de las acciones derivado del reparto de las reservas entre mayor número de accionistas, lo que se conoce como efecto de dilución de los fondos propios que acabamos de analizar hace unos momentos. Los derechos preferentes de suscripción son cupones negociables anexados a los títulos para que el accionista antiguo, mediante su venta, pueda compensar su pérdida de valor si no desea acudir a la ampliación de capital. Aquí tenéis básicamente recogido el proceso de una ampliación de capital. El título cotiza a un precio P/0 antes de la ampliación. La ampliación se realiza a un precio P/1, que sería el valor de emisión de la ampliación. Durante la ampliación se suspende la cotización del título para evitar especulación sobre el mismo. y después de la ampliación va a estar cotizando a un precio PSU2. ¿Vale? PSU2. El valor del derecho de ha de ser la diferencia entre el precio post-ampliación y el precio pre-ampliación. Por tanto, mejor dicho, el precio pre-ampliación y el precio post-ampliación va a ser PSU0 menos PSU2. No obstante, esta definición del derecho de suscripción es bastante limitada. Habíamos dicho que el derecho de suscripción preferente debería ser aquella cantidad que compensase la pérdida de valor del accionista tras la ampliación de capital, puesto que el precio de cotización pasa de PSU0 a PSU2, cuando sea PSU0 menos PSU2. Pero es una definición bastante limitada, por lo que deberemos expresar el valor del derecho en función de los precios que conocemos, que sería el precio de cotización antes de la ampliación y el precio de emisión, que es PSU1. Por tanto, conocemos PSU0 y PSU1, siendo A el número de acciones antiguas y N el número de acciones nuevas. Y, por tanto, tendremos A acciones antiguas por su precio PSU0 más N acciones nuevas por su precio PSU1. Y esto ha de ser igual a las acciones antiguas más acciones nuevas por el precio tras la ampliación, que es PSU2. De aquí despejamos D, que es el valor teórico del derecho, y, bueno, mejor, el valor del derecho preferente de suscripción, y podemos determinar el valor de este derecho sabiendo que es PSU0 menos PSU2. Si aquí despejásemos, continuaríamos con esta ecuación y tendríamos A por PSU0 más N por PSU1 es igual a A por PSU2 más N por PSU2. Bueno, desarrollando, llegaríamos a que D es igual a PSU0 menos A por PSU0 más N por PSU1 dividido entre A más N. Y operando sobre la expresión anterior y sacando factor común, pues llegamos a esta expresión del derecho de suscripción preferente. D es igual a PSU0, precio antes de la ampliación, más PSU1, valor de emisión de la ampliación, dividido entre N más 1, siendo N la proporción entre acciones antiguas y acciones nuevas. Estamos desarrollando, veis que esto se va con esto y nos quedaría A PSU0 menos. Perdón, me he equivocado. Ya cada vez veo menos. Esto se va con esto, nos quedaría N por PSU0 menos N por PSU1, por lo que es lo mismo N por PSU0 menos PSU1 sacando factor común N. Bien, vamos a continuar con el ejemplo anterior. Y ahora nos dicen, suponiendo que finalmente la empresa realiza una ampliación sobre la par, la prima, recordar que era del 20%, tenemos un accionista que posee 100 títulos y decide no ir a la ampliación y vender sus derechos preferentes de suscripción, sabiendo que la acción cotizaba en el mercado antes de la nueva emisión a 2.200, que va a ser PSU0. El precio de emisión es 1.200, que va a ser PSU1. Y la ampliación se realiza en la proporción de 1 por 10, por tanto, N, que es igual a acciones antiguas dividido entre acciones nuevas, será 10 entre 1, que es 10. Pues nada, aplicamos la fórmula para calcular el derecho, la fórmula que acabamos de deducir aquí, y tenemos PSU0, que es 2.200, menos PSU1, que es 1.200 dividido entre N, que es 10, más 1. Esto nos da un valor del derecho de 90,91 euros. Por tanto, el accionista antiguo venderá todos sus derechos. Si tiene 100 títulos, tendrá 100 derechos por 90,91 por derecho, o tendrá 9.091 euros. Si un accionista quisiera adquirir una acción durante el proceso de ampliación, tendría que comprar previamente los derechos de accionistas antiguos. Por tanto, necesitará comprar 10 derechos para comprar uno, para poder adquirir una acción nueva, porque en la ampliación se hace una acción nueva por 10 antiguas. Por tanto, necesito 10 derechos. Tendré que desembolsar 909,1 euros, que es 90,91 por 10 dividido entre 1. Y posteriormente tendrá que pagar de forma adicional el precio de la acción. Como se emite a 1.200, tendrá que pagar 1.200. Es decir, pagará finalmente 2.109,1, que es 909,1 más 1.200, que es el peso 1 o valor de emisión. Otra alternativa que tendría es esperar a que termine la ampliación y comprar el título en el mercado. Pero como el título va a estar cotizando a 2.200 euros, pues el desembolso que finalmente en términos netos tendrá que hacer será los 2.200 euros menos los 90,90 del derecho que ha vendido. Por tanto, tendrá que pagar 2.109,1, que veis que coincide. Venta de derechos. Si no acude a la ampliación, pues venderá el derecho. Y si quiere acudir posteriormente, tras la ampliación, tendrá que comprar un título en el mercado que va a costar 2.200. Pero como ha obtenido 90,9 euros de la venta del derecho, la operación, en términos netos, le va a costar 2.109,10. Que es lo mismo que si va a la ampliación de capital y compra 10 derechos previamente. Derechos con la operación blanca. ¿Qué es una operación blanca? Pues es una operación mediante la cual un accionista antiguo ante una ampliación de capital vende parte de sus derechos y con los recursos obtenidos y los restantes derechos acude a una ampliación de capital. Bien, para entender la operación blanca, tenemos que tener presente que el accionista lo que busca es ir a la ampliación de capital sin que le suponga efectuar desembolso alguno, es decir, obteniendo recursos por la venta parcial de los derechos. X va a representar en esta ecuación el número de derechos que se deben de vender y A el número de derechos antiguos que posee el accionista. Y N, como sabéis, es la proporción entre acciones antiguas y acciones nuevas. ¿Vale? La expresión analítica de la operación blanca es esta que tenéis aquí en pantalla. Si vamos despejando esta igualdad, esta ecuación, pues llegaríamos a que X va a ser igual a A, número de derechos antiguos que se posee, por peso 1, precio de emisión, dividido entre N, proporción acciones antiguas, acciones nuevas, por D, valor del derecho, más peso 1, precio de emisión. Nos pide, el accionista de ejemplo anterior, en vez de vender sus derechos, va a realizar una operación blanca. ¿Cuántos de derechos deberá vender para poderla realizar? Pues lo que me está pidiendo es X, número de derechos que se deben de vender. Sustituyo en la fórmula y sé que X va a ser igual a A, siendo A el número de derechos antiguos que posee. Poseía 100 acciones, 100 derechos, por 1.200, que es peso 1, el valor de emisión, peso 1. Y abajo tendremos N, que es la relación entre acciones antiguas y nuevas, 10 a 1, por D, el valor del derecho, que es 90,91 más peso 1, que es 1.200. Nos da 56,89. Por tanto, el accionista venderá, redondeando por exceso, 57 derechos. Si los vende a 90,91, va a obtener 5.181,87 euros. ¿Vale? Le quedarían, si vende 57 derechos, le quedan 100 menos 57 igual a 43. Y con estos 43 derechos sobrantes, podrá optar a 4 acciones nuevas, porque si necesitamos 10 acciones antiguas para una nueva, con 43 podremos comprar 4 acciones nuevas y me quedarían todavía 3 derechos. Bien, si compro 4 acciones nuevas, ¿qué me va a costar? 4 por 1.200, 4.800, ¿vale? Y yo he obtenido con la venta de los derechos 5.187,87. Bueno, puedo acudir perfectamente y todavía me sobrarían 387,87. Esto es una operación blanca. Acudo a la ampliación sin tener que efectuar desembolso alguno, puesto que vendo parcialmente mis derechos. Otro ejemplo. Una empresa realiza una ampliación de capital cuyas acciones de valor nominal 4 cotizan a 8 euros, con una prima de emisión del 25% y en la proporción de una nueva por cada 5 antiguos. Un accionista dispone de 6.000 acciones y quiere vender parte de los derechos y con el dinero comprar acciones correspondientes a los derechos no vendidos. Nos pide los derechos que debemos vender. Estamos en una operación blanca. Bien, ¿cuál será el precio de emisión? El precio de emisión tiene una prima del 25% sobre el valor nominal, que es 4. Por tanto, será 4 más el 25% sobre 4, será 5 euros. Se emiten al 125% del valor nominal. El valor del derecho de suscripción preferente, acudo a la fórmula, y tengo P sub 0 menos P sub 1. P sub 0 es el precio antes de la ampliación. El precio antes de la ampliación es 8, valor de cotización previo, menos P sub 1 amplio a 5, dividido entre las proporciones de una nueva por cada 5 antiguos, 5 más 1. Y esto me daría 0,5 euros por derecho de suscripción. ¿Cuántos derechos deberá vender el accionista para poder realizar la operación blanca? Pues acudo a la fórmula que hemos visto, y X va a ser igual a A, siendo A las acciones que dispone, los derechos que dispone, 6.000 por P sub 1, que es el precio de emisión, 5 dividido entre A dividido entre N, que es 5, por el valor del derecho, 0,5, más P sub 1, que es 5. Por tanto, tendré que vender 4.000 derechos. 4.000 derechos a 0,5, obtendré 2.000 euros. Y con estos 2.000 euros, ¿cuántas acciones puedo comprar? Bueno, pues podré comprar, si se emite la ampliación de capital en la proporción de una nueva por 5 antiguos, pues podré comprar la cuarta parte, podré comprar 400 acciones más. Bien, aquí tenéis el proceso a nivel gráfico. Peso 0 era 8, el precio de cotización previo. Peso 1 es 5, el valor de emisión. Y peso 2 es 8. Si le quito el coste del derecho, me quedará en 7,5 euros. ¿Vale? En este ejemplo que hemos visto, ¿la empresa qué puede hacer? Pues vender 6.000 derechos a un precio de 0,5, tendría 3.000 euros, o bien hacer una operación blanca, que sea vender 4.000 derechos ingresando 2.000 y luego comprar 400 acciones nuevas gastando por ello 2.000 euros, que es lo que hemos visto. O bien puede hacer una compra exclusiva de acciones, poder comprar 1.200 acciones nuevas, puesto que tiene 6.000 derechos. Y esto le va a suponer un gasto de 6.000 euros, puesto que 1.200 por 5 es 6.000. Financiación a largo plazo. Estamos ante una fuente de financiación ajena de la que se desprende el pago de intereses y cargas financieras, aunque su plazo de exigencia permite una adecuada financiación, planificación financiera y no ahoga la liquidez de la empresa. Dentro de esta fórmula vamos a hablar en primer lugar de las obligaciones. Las obligaciones son títulos individuales representativos de la deuda para financiar la actividad del ente emisor. Si las empresas emisoras son privadas, hablamos de deuda empresarial o privada. Y si emite deuda un organismo o institución pública, hablamos de deuda pública. Las obligaciones son títulos, fragmentaciones unitarias de un empréstito, y un empréstito es un préstamo disperso entre múltiples inversores que actúan como prestamistas. Estos empréstitos suelen cotizar en el mercado de renta fija AIAF, mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros de España. Asociación de Intermediarios o de Inversores de Activos Financieros. Está dentro de BME, Bolsa y Mercados Españoles. Por lo tanto, cotizan estos mercados para dotar de liquidez a estos títulos antes de su vencimiento. La financiación bancaria. Bueno, si queréis más detalle, en el libro también, perdonad, tenéis este cuadro con la tipología de obligaciones. Por su representación, pueden estar representativas por título, en títulos nominativos al portador o mediante anotaciones en cuenta. Por su garantía, pueden ser simples o privilegiadas, con alguna garantía adicional, como por ejemplo una hipoteca o una prenda con aval. Por los incentivos económicos que tienen, pueden ser emitirse al descuento o cupón cero, es decir, los intereses se abonan en el momento de la adquisición. Por tanto, voy a pagar un precio de compra inferior al nominal y luego me devuelven el nominal. Con lote, son primas que se sortean entre los títulos en circulación. Con prima de reembolso. Al reembolso, además de devolverme el nominal, me devuelven un importe superior, que sería nominal más prima de reembolso. Indiciadas o indexadas al tipo de interés o precio de reembolso, se relaciona con un determinado índice. Participativas, su rendimiento se compone de una parte fija y otra variable en función del beneficio empresarial. Con prima de emisión, cuando se emiten por debajo de su valor nominal. Con warrant, en este caso se incluye en la obligación un warrant. Un warrant que es un producto financiero derivado, realmente sería como un contrato a plazo que otorga un derecho a comprar o vender un activo financiero en fecha futura y a un precio exigible. O no, bueno, es una operación derivada, sea un contrato que también se analiza de forma bastante simple y sencilla en este curso, no se profundiza en este tipo de productos derivados porque son realmente complejos. Y luego tenemos las obligaciones convertibles, las cuales tienen la posibilidad, llegado al vencimiento, de cambiarse por acciones. Además de estas emisiones de obligaciones, como financiación a largo plazo también tenemos la financiación bancaria. En concreto, vamos a analizar otras operaciones clasificadas como de activo para las entidades financieras, las cuales presentan dos medios básicos para financiar a los inversores. La primera es el préstamo bancario, que se acomoda mejor a aquellas situaciones en las que se precisa disponer de todo el dinero prestado desde el momento inicial. Cuando son de elevada cuantía, se suele crear un sindicato bancario para la concesión y gestión del préstamo. El crédito bancario, en cambio, se utiliza por empresas que necesitan disponer de fondos de forma fraccionada para paliar dificultades de tesorería u otras financiaciones específicas del ciclo económico. Aquí tenéis las características y diferencias entre el préstamo bancario y el crédito bancario. A nivel contractual, el préstamo bancario tiene un carácter unilateral, el crédito bancario tiene un carácter bilateral. Bueno, aquí tenéis este cuadro que os aparece también en la página 255 y que os lo dejo para vuestro estudio. Otra fórmula de financiación a largo plazo es el leasing. El leasing es un contrato mediante el cual la empresa arrendataria o usufructuaria necesitada de un bien contacta con una sociedad de leasing que adquiere dicho activo y se lo alquila durante un periodo pactado. Al final del plazo, la compañía puede elegir entre prolongar el arrendamiento o comprar el bien establecido al comienzo, ejerciendo la opción de compra o, en su caso, devolverlo. Existen innumerables tipos de leasing en función de las necesidades de la empresa y los intereses del arrendador. Sin embargo, las fórmulas más habituales son la del leasing financiero, en el cual hay una acción de compra, el arrendador pone a disposición de la empresa un bien determinado, por el cual el arrendatario le paga una cuota o alquiler anual o mensual o con el plazo prefijado, y al vencimiento hay una acción de compra. Y leasing operativo, en el cual el arrendador es la empresa fabricante, No hay intermediario financiero por en medio, sino que arrende directamente el fabricante o el importador al cliente final. Y este fabricante es el que le va a proporcionar, además, en este caso, el mantenimiento del bien. Otra opción es el leaseback. El leaseback realmente es, o retroleasing, es una operación, o dos operaciones paralelas. En primer lugar, la empresa arrendataria previamente vende el bien a una empresa financiera que va a ser la arrendadora. Se lo vende para posteriormente arrendarse. Por tanto, la empresa arrendataria genera un bien, consigue liquidez y con esta liquidez financia su proceso productivo, manteniendo el bien en su poder. Aunque jurídicamente pase a la propiedad del arrendador, a efectos prácticos y efectos contables, efectos de control económico, sí que manteniendo el control sobre el elemento. Y el renting es una operación de financiación, es un arrendamiento con un servicio integral incorporado, el cual se incluye el mantenimiento, el pago de impuestos sobre el bien, etc. Por tanto, con esta metodología de renting, no solamente se adquiere un derecho al uso, sino también el mantenimiento del bien en perfectas condiciones. La diferencia entre el renting y el leasing fundamentalmente hoy en día está en que el leasing me permite acceder a la propiedad o si yo contrato o si yo registro un bien como un bien en régimen de leasing, es que voy a ejercitar la opción de compra o las características del contrato de arrendamiento, de las cuales tiene unas características tales que se permite deducir o inducir que el contrato va a ser un contrato de arrendamiento financiero. De hecho, la norma del Plan General de Contabilidad correspondiente regula con bastante precisión qué tipo de contratos, con independencia de su denominación, de su nomenclatura, son de leasing o no lo son. Que tiene las características diferenciadoras entre el leasing operativo y el leasing financiero. Cuadro que os aparece en la página 257. Y ya por último tenéis aquí otra figura con las ventajas e inconvenientes del leasing, en la página 258. El principal inconveniente del leasing es su elevado coste. El riesgo de obsolescencia lo suele soportar el arrendatario en el caso del leasing financiero. Y ya pasaríamos a la financiación a corto plazo, pero lo voy a dejarlo aquí. La próxima semana terminamos, analizamos la financiación a corto plazo, la financiación de las pymes, veremos alguna preguntita que ha caído en pruebas de esta asignatura. Y también introduciremos el tema número 8, estructura financiera óptima de la compañía. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.